Muy buenos días, aquí nos encontramos en un programa más de Somos Escuela. Aquí hoy día 21 de marzo del 2012, ya en primavera. Aquí un nuevo programa en Radio San Gabriel, en el programa Magazine Somos Escuela. Con el corazón contento vamos a comenzar hoy. Muy buenos días, Mari Carmen.
¿Qué tal? Buenos días, Gaby. Muy bien. Otra vez aquí un nuevo programa con muchas ganas.
Vale, muy bien. Pues y el programa de hoy con un tema muy importante y muy bonito que van a pasar una serie de personas que están muy involucradas personalmente, profesionalmente, con el tema de la solidaridad. Pero lo vamos a pronunciar de una manera especial. El tema de hoy va a ser sol y dar y dad. Qué bonito, ¿no? Porque dicen que dando es como aparece el sol, dando, dando y dando. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Esther, por estar ahí, David, Lorenzo y Natalia, que hoy está aquí de fotógrafa. Recordamos que Natalia es nuestra... el responsable de las redes sociales y también de la página web, y ahí nos estará dando siempre al día toda la información. Ahora estás preparando algunas fotos para subirlas a esos medios de comunicación también, que son muy importantes para la radio. Y bueno, vamos a empezar ya este programa hoy día 21 de marzo. Ya estamos en primavera, ¿cómo pasa el tiempo?
Ya ha empezado la primavera, Gaby, ayer, aunque tú me decías que no, me engañabas, ¿eh?
Sí.
No, me decía, no, hasta el sábado no empieza la primavera. Ha empezado la primavera. Hoy ha nevado, claro.
Hoy ha nevado.
La primavera.
Vaya primavera que ha nevado. Eduardo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Muy bien. Luego pasas por aquí, nos vas contando cómo van tus planes. Y este fin de semana otra vez me he quedado con ganas de ir al cine. Me he acordado de ti, pero es que no he sacado hueco para poder ir. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy con una persona que a mí es de las que me encantan, porque no solamente habla de solidaridad, sino que más bien vive lo que es la solidaridad y está en la acción de la solidaridad. Volvemos a presentar, como ya estuvo aquí hace un mes y medio aproximadamente, a Alesia Gordillo. Muy buenos días, Alesia.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
En primer lugar, muchísimas gracias por venir, que vienes desde casi la otra punta de Madrid. Y bueno, pues siempre sacas hueco para estar con nosotros y para hablarnos de tus proyectos tan interesantes. Cuéntanos un poco, Alesia, bueno, vienes de un viaje de hace unas 10 días aproximadamente, ¿no? Que has estado 15 días en la República Dominicana. Cuéntanos a qué has ido allí. ¿Has ido a un resort? ¿Has ido a cazar tiburones?
Nada, he ido por trabajo, como trabajo con los misioneros dominicos en selvas amazónicas. Pues tenemos proyectos en República Dominicana y yo todavía no había podido ir a conocerlos y he ido a visitar todos nuestros proyectos por todo el país y ver un poco también las posibilidades de voluntariado, de mandar voluntarios allí, qué trabajos podrían hacer, la logística, dónde se quedarían, todo ese tipo de cuestiones.
Aparte del proyecto de República Dominicana, ¿puedes hablarnos, por favor, actualmente qué proyectos estáis llevando a cabo?
Pues sobre todo trabajamos en la selva peruana, en el Amazonas. Es donde tenemos muchísimos proyectos, luego en República Dominicana y en Guinea Ecuatorial. Desde mi trabajo es los países en los que estamos. Y proyectos pues de todo tipo, muchos relacionados con educación, por ejemplo proyectos de becas escolares, internados cerca de las escuelas para que los chicos no tengan que desplazarse tantas horas para llegar al colegio todos los días. Pues proyectos de salud, de todo tipo. Por ejemplo, en República Dominicana, a mí de las realidades que más me ha impactado ha sido con los haitianos, que hay muchos refugiados haitianos ahí. Y entonces, pues hay proyectos hasta habitacionales de viviendas dignas, porque la verdad que viven en unas condiciones horribles. Están las grandes empresas multinacionales que tienen ahí a sus trabajadores haitianos y hacinadísimos en unas habitaciones. Familias de 6-8 personas en unos cuartos muy pequeños. Luego hay otra realidad que también impacta bastante, es la de los haitianos, no sé si llamarles haitianos o dominicanos, que ya han nacido en República Dominicana, incluso segunda generación, pero no les consideran de República Dominicana, pero tampoco les consideran de Haití. Entonces hay mucha gente que es ciudadanos de ningún lado, ¿no? De ningún país.
Se encuentran en terreno de nadie, ¿no? Vaya.
Alexia, te dedicas a esto profesionalmente, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos un poquito cuál es tu labor o tu trabajo en pues, concreto.
Yo es que me había ido antes a estos países de otra, a veces de forma voluntaria en verano con mi marido, otras veces cuando empecé fue con la universidad a hacer proyectos de medio ambiente, que yo estudié ambientales. Luego también pues en trabajos así de medio ambiente, pues hacer proyectos más de evaluación de impacto ambiental o estudios de aguas residuales tal. Pero allí conocí el trabajo que hacían los misioneros y me empecé a ir de forma voluntaria con ellos. Luego cuando volví del último viaje el año pasado de Mozambique, los dominicos me dijeron que sí, quería trabajar con ellos de forma profesional, y lo que me encargo sobre todo es de trabajar con niños y con jóvenes, con niños en los colegios sobre todo, pues uh-huh. paso por todos los cursos desde infantil hasta bachillerato haciendo actividades por las clases de sensibilización en general sobre solidaridad, uh-huh. contando un poco cómo viven los niños y los jóvenes en otros países y qué podemos hacer aquí para mejorar la vida de la gente de allí, uh-huh. Cambiar nuestros hábitos, un poco de consumo, todo este tipo de cosas. Y luego con jóvenes lo del formar voluntarios para que puedan ir para allá a vivir una experiencia corta o larga. Lo ideal es larga, pero bueno, empezamos, también partimos de la idea que mucha gente puede irse en verano, entonces dar la posibilidad de que se vayan en verano y que de ahí pueda surgir gente que luego se quiera quedar más tiempo, ¿no?
A mí me gustaría, Alexia, pararnos un poquito a nivel personal. Ya nos has dicho que has estudiado ambientales, pero que nos cuentes cuál es tu formación, que hagas un breve recorrido. Sí, no sé, ¿cómo surge o en qué momento surge ese amor o esa necesidad de dedicarte a trabajar por y con los demás, ¿no?
Yo la verdad que eso, no sé, es algo que siempre me han inculcado en casa, ¿no? De que tengo mucha suerte, de que tengo que hacer cosas por los que no han tenido tanta suerte. Entonces siempre están asociaciones de barrio. Por ejemplo, yo llegué a vivir a Madrid con 18 años cuando me fui a la universidad y ya me metí en una asociación de barrio para trabajar con chicos, muchos inmigrantes, chicos con desestructuración familiar de distinto tipo, una asociación, bueno, en la zona de Atocha del distrito de Retiro. Uh-huh. Entonces ya de ahí te empiezas a meter a ver una realidad, pues como en esa asociación, en otros ámbitos, siempre, no sé, empiezas a ver unas situaciones que te parecen injustas y quieres estar un poco ahí por eso. Y luego, como a la vez me gustaba viajar, pues justo tuve la suerte de poder ir a hacer la tesis de como el proyecto de fin de carrera, vamos, a Vietnam. Entonces ya ahí pues fue mi primera experiencia, que estuve ahí haciendo un proyecto más relacionado con aguas residuales. Pero a raíz de ahí, pues ya ves una realidad que te impacta y dices, no me puedo quedar indiferente, ¿no?
Claro, tomas contacto con esa realidad y es cuando ya te das cuenta que puedes colaborar de alguna forma, ¿no? Muy bien. Tenemos un programa que no es este en concreto, pero que será dentro de poquitas semanas, que va a ser Opciones de Vida. Yo creo que tu profesión o a lo que tú te dedicas es una opción de vida. No sé si tú lo valoras así o lo ves así.
Sí, yo eso. Trabajaba antes en consultoría ambiental, más de, es otro tipo de trabajo, se trabaja muchas horas, tenía un buen sueldo y tal, y llegó un momento que decidí que eso no me valía, ¿no? Que ahí cada vez requería más horas y yo lo que hacía de forma voluntaria por las tardes quería que fuese como mi trabajo, ¿no? Que no podía ser solo mi rato de voluntariado por las uh-huh. tardes, quería cambiar. Entonces decidí dejar el trabajo y nos fuimos, mi marido y yo, a vivir a un piso de acogida de adolescentes tutelados de uh-huh. la Comunidad de Madrid.
¿Dónde era?
Aquí, en Colmenar Viejo, vivimos. Y lo que pasa es que con la crisis la Comunidad de Madrid los cerró hace un par de veranos o así. Entonces ya, pero vamos, que fue eso fue lo que me hizo ya dejar el trabajo completamente en la empresa privada, en la ingeniería y tal.
Muy bien. Nos has ido diciendo ya algunas pinceladas, yo creo que ya has contado bastante, pero cuéntanos un día, ¿cómo es un día en tu vida, un día como voluntaria? Es mi bloque, Gaby, me está regañando. No,
¿cómo
no,
que
no.
Tu bloque? Si esas preguntas eran mías.
Míralo.
Venga, bueno, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día como voluntaria? Si la tengo yo escrita aquí.
Es el directo. Bueno, te dejo que la hagas, venga, Gaby. Perdón.
Alexia, ¿cómo es tu día a día como voluntaria?
Bueno,
veo. ¿Lo que puedes explicar, por favor?
Que tenéis mucho interés en saberlo.
Sí.
Bueno, yo llevo eso como 12 años más o menos en una asociación de Madrid que se llama Jiva, y ahí pues hacemos apoyo escolar, ocio y tiempo libre, uh-huh. deportes, de todo. y campamentos en verano y tal. Y yo, pues, a lo largo de estos años he ido pasando por todos los programas, ¿no? Ahora lo que sigo, me mantengo porque hacía falta, porque dio un bajón el número de voluntarios y tal, con apoyo escolar. O sea, doy clases a chavales que lo necesitan, inmigrantes o que necesiten a lo mejor alcanzar el nivel para el colegio. Y luego ahora llevo la formación de nuevos voluntarios también. Pero vamos, que depende del momento, he estado en unos programas u otros. Pero por ejemplo, Ajiva nos lleva mucho tiempo. Ahí conocí a mi marido y pasamos muchas horas, por ejemplo, en los locales. Ahora cada vez menos porque te vas involucrando también en otras historias, pero vamos. Luego también ahora el trabajo que sí es a nivel profesional, pero implica vida al final. Por ejemplo, también me lleva muchas horas la formación de voluntarios es fines de semana o el irme uh-huh. a los viajes estos. Pues me voy con los voluntarios en verano, les acompaño. Por ejemplo, este verano nos vamos a Perú, un grupo. Pues me voy con ellos para allá. O sea que hay muchas cosas que también me requieren bastante tiempo.
Muchísimo
¿no?
tiempo.
Y luego también pues tengo otra asociación que se llama Tochar Muévete, que es para concienciar a la gente, ¿no? Que es un poco animar a movilizarse a la gente para dar a conocer estas realidades y que la gente se involucre.
Eso es lo que queremos que nos hables también de eso, ¿vale? Que aquí en la radio lo que tratamos también es de provocar movilización, actuación, que no quede todo en palabras, ¿sabes, Alesia? Que muchas veces qué bonito es hablar de esta palabra, ¿no? Solidaridad. Y además, como lo hemos elegido en el tema del programa de hoy, que es una palabra que si la separamos es sol y dar y dad, ¿vale? Pues que no solo que sea eso, que sea dar y dad. Y ahora de todo eso que nos vas a hablar, de pasar a la acción, darnos pistas y todo esto, vamos a seguir hablando con esta chica tan interesante, esta mujer tan interesante, Alesia Gordillo. Y mientras tanto, por favor, nos ponéis un poquito de música que para seguir en este programa tan interesante de solidaridad con Alesia Gordillo.
Porque atravesó la noche tu mirada, porque aceleró mi verso, su coartada. Tropezó la risa con tu cara, porque distinguí la estrella más lejana, porque el día es como un duende que se prende en tu mirada, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada. Porque aceleró mi verso su coartada. Porque combinó la rosa con la almohada, porque distinguí la estrella más lejana, porque el día es como un duende que se prende en tu mirada, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada. Dejado una esta guitarra, tu olor a luna llena, tu olor a luna.
Porque se ha ido la primavera.
Porque el universo que nos abraza no tiene idioma, no tiene raza, no, no tiene raza.
Porque se ha ido la primavera.
Porque atravesaste con tu mirada el techo azul de la madrugada, de la madrugada.
Porque se ha ido la primavera.
Porque se renueva el agua del río, porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. porque me perdí en tu orilla y me bebí, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada.
Colegio San Gabriel, colegio concertado en Carabanchel, con educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado medio, informática y bachilleratos de ciencias, humanidades y artes. Colegio San Gabriel, visítanos. Domingo 25 de marzo, jornada de puertas abiertas, de 12 a 14 horas. Visítanos.
Pues aquí seguimos en este programa de Sol y Dar y Dad, Solidaridad. Hoy 21 de marzo, ya para algunos primavera. Y seguimos con esta persona tan interesante, Alexia Gordillo. Bueno, nos gustaría que nos contaras, Alexia, debido a tu vocación, vamos a llamarlo así, ¿vale? Más que profesión, vocación, ¿vale? Debido a tu vocación, has realizado multitud de viajes alrededor del mundo. Cuéntanos un poco, algunos detalles de esos viajes. Nos encanta aquí en Somos Escuela viajar, nos encanta. Y entonces, a través de vuestras experiencias, pues viajamos todos un poquito y seguro que nuestros oyentes también. Háblanos de tus viajes, por favor.
Pues la primera vez que me fui así fuera es lo que acabo de contar, ¿no? Que me fui a Vietnam sola con hacer un proyecto de aguas residuales. Y la verdad que fue toda una experiencia porque estaba en una zona solo de vietnamitas, sin ningún turista, sin ningún blanco. Los vietnamitas de encima no hablaban mucho inglés o muy bien, o sea que la comunicación en general
era difícil.
Era limitada, pero fue una experiencia. Estuve 3 meses, casi 4 meses.
¿Qué tal te acogieron?
Increíble, la verdad. Bien. Que se volcaban un montón, son súper amables, luego tienen, no sé, una cultura súper rica y te intentan transmitir todo, no sé, la verdad que a mí me encantó y luego pude viajar por todo el país y tal y la verdad que me gustó mucho, ¿no? Uh-huh. También tuve mis momentos duros de soledad y tal, de que estaba un poco sola, pero bueno, pero fue, eso ya me enganchó, ¿no? Uh-huh. Y luego me empecé a ir ya con Jorge, con mi pareja, y nos fuimos a la India, a Calcuta, un año con...
¿Un año en Calcuta?
No, un verano. Ajá. Nos fuimos con los de la Madre Teresa de Calcuta, con las misioneras. Y allí vamos, es que admiten a todo el mundo, no se necesita ningún requisito. Tú apareces y hay tanto trabajo que hacer que todo el mundo es bienvenido, ¿no?
¿Viajasteis por India?
Poco. Fuimos al Taj Mahal, a... Sí.
Qué feo es Agra, ¿eh?
Sí.
Pero el Taj Mahal
es precioso. El Taj Mahal es precioso, sí. Luego fuimos a las montañas, al Himalaya un poco y tal. Y...
¿Estuviste en Lek?
No.
Ah, es precioso, Lek.
Estuve en Darjeeling.
Ah, en Darjeeling, sí. Qué bonito.
Y luego otra vez estuve por el Tíbet, vamos, por el lado del Tíbet. Y bueno, eso súper chulo, ¿no? Como experiencia. No sé, es muy duro también la India, la realidad que ves, la miseria, ¿no? Absoluta, sobre todo en Calcuta. Pero bueno, pero también muy interesante el trabajo que hacían allí las hermanas. Estuvimos trabajando con mujeres y yo con mujeres enfermas y Jorge con hombres enfermos y la verdad que, que muy bien, ¿no? Luego estuvimos en Etiopía otro año y allí nos... o sea, Etiopía me encanta y la gente y todo, y la verdad que es un país alucinante. Y allí conocimos el proyecto de unos españoles que ya habíamos conocido, que tienen un orfanato. Uh-huh. Y aunque estuvimos en otros sitios colaborando, cuando, bueno, dos de esos niños estaban muy enfermos y tuvieron que venir a España por motivos médicos y necesitaban una casa para acogerles y los tuvimos acogidos en distintos momentos. Los hemos tenido en Casa Madrid. Entonces ya como que tenemos un vínculo especial con Etiopía y siempre queremos volver también por ver a estos niños y todo.
Curiosamente, Esther, tenemos en el próximo programa, ¿no? Van a venir, lo adelantamos, que van a venir unas familias de aquí del colegio que tienen, su opción ha sido la adopción de niños. Y concretamente hay una familia que ha adoptado en Etiopía y además están de Addis Abeba, que es la capital, y nos van a hablar también de un proyecto, también de orfanato, que están allí y eso, o sea que muy relacionado con lo que nos estás contando. En ese próximo, esa próxima semana retomaremos también.
Sí, el orfanato este no los dan a los niños en adopción, la idea es que sean, que puedan estudiar en su país y quedarse allí. A ver, pero bueno, hay distintos tipos y bueno, allí al final en Etiopía conocemos un poco los distintos proyectos que tienen los españoles, que hay por ahí perdidos y nos movimos bastante. Uh-huh. Luego también hemos estado en Mozambique, que ahí nos hemos, vamos, de Mozambique estamos bastante enamorados porque estuvimos unos cuantos meses y estuvimos con unas misioneras combonianas que nos encantaron por completo el trabajo que hacían. Son mucho de movilizar a la gente, de que sea la propia gente la que se levante, la que reivindique sus derechos. Uh-huh. Entonces tenían unos proyectos, la verdad, muy chulos. Y cuando llegamos a la misión que estábamos, que era una misión muy rural en el medio de la nada, justo eran cuatro misioneras y una se había ido de vacaciones y otra había tenido un accidente y había tenido que salir con otra que se había ido a acompañarle. Entonces, de cuatro quedaba una. Entonces, había mucho trabajo que hacer y estuvimos encargados de un internado de chicas adolescentes y luego llevando un programa de desnutrición infantil que, la verdad, impactaba muchísimo, ¿no?
¿Por qué tu amor por África en tantos viajes? ¿Por qué África?
O sea, yo de todos los sitios me traigo algo, ¿no? Todos los sitios me gustan, pero es verdad que la cultura africana, no sé, la forma de ser de la gente, la acogida que te dan, la sencillez con la que, no sé, yo creo que tenemos mucho que aprender del pueblo africano, ¿no? No sé, los veo más sencillos en el sentido de no doble versión en las cosas de lo que te dicen, es eso y ya está.
Viven más en la sencillez.
Sí, y son muy contentos, muy felices. O sea, están muy contentos, son felices con casi nada. Y viven realidades muy duras, porque cuando estás ahí descubres cosas que ni te puedes imaginar que estén ocurriendo. Te crees que son cosas que has escuchado, pero que no, que ya eso no se da, eso ya no existe. Pero...
Esta pregunta te la hice la otra vez que estuviste aquí y me gustaría volvértela a hacer. Cuando viajas a otros países, llevamos un poco nuestra referencia de las cosas. Nuestra referencia de cómo tiene que ser una vida digna, nuestra referencia del nivel económico. Y según esas referencias, pensamos que esa es la clave de la felicidad, ¿no? ¿Podrías hablarnos cómo esas referencias se rompen totalmente en estos viajes?
Sí, hay muchas cosas que tienes que cambiar, ¿no? No seas más feliz con ciertas cosas ni con otras. Por ejemplo, no... A mí lo que me gusta mucho de estos viajes también es cuando vuelves, que te das cuenta que muchas cosas por las que estás apenada aquí o que aquí te afectan mucho, allí te das cuenta que es que son completamente irrelevantes, ¿no? Que se puede vivir, por ejemplo, con muchas menos cosas y ya no me refiero solo a los materiales, ¿no? Entonces, no sé, como que todo te cambia. El problema es que cuando vuelves, enseguida es muy fácil sumirte de nuevo en la rutina esta del Madrid, el ajetreo diario y que te absorba de nuevo. Estás un tiempo que sigues manteniendo y viviendo como te gustaría, pero
sí,
luego...
¿No te pasa a ti que cuando vienes de estos viajes dices, bueno, pues ahora voy a volver y bueno, voy a cambiar ciertos aspectos de mi vida, tal...
Te replanteas todo.
Te replanteas y bueno... algo cambias, ¿no crees? Yo creo que si viaje a viaje... Algo va quedando de pozo y aunque sean pequeños detalles, algo vas cambiando.
Sí, o sea, algo yo en así. Eso estoy segura. Yo, por
los
ejemplo,
cambios tampoco tienen por qué ser radicales, ¿sabes? Creo
hay
yo,
muchas
Alesia.
Cosas que he cambiado a raíz de estos viajes. Yo, por ejemplo, el cambio, lo de dejar el trabajo y eso que he dicho antes, fue al volver de Etiopía, que allí fue replantearme muchísimas cosas. Y mira, y llegué y llevaba mucho tiempo queriendo cambiar mi vida en plan profesionalmente y fue la... O sea, por ejemplo, ahí fue mi impulso, ¿no? Lo que me animó ya... A eso. Pero bueno, sí que, por ejemplo, ves ciertas realidades, por ejemplo, sobre el consumo, cómo afecta allí. Y entonces, cuando llegas aquí, por ejemplo, yo eso sí que lo tengo claro. Hay muchas cosas de consumo que sí que me planteo mucho a raíz de lo que he visto en estos países, ¿no?
Sí, te vuelves un poco más austero, ¿no? Quizás en tu día a día, en la hora del consumo. Nos gustaría que nos hablaras, tanto a nosotros como a los oyentes, que nos animes a participar como voluntarios. ¿Qué podemos hacer como voluntarios? ¿Cómo podemos participar? Personas de cualquier edad. Recordamos que nos están oyendo no solamente alumnos, nos están oyendo padres, incluso también abuelos. Yo insisto, esa edad de la jubilación de muchas personas que están en plenitud de facultades, que porque no es un momento ideal, ya que estás en esa plenitud, de darla también, seguir dando a los demás, ¿no? Y el voluntariado es un medio... excelente, no solamente para al que das, sino posiblemente más para ti mismo, ¿no?
Uh-huh.
Danos pistas, por favor.
Yo creo que encima en Madrid somos afortunados porque las opciones son muchísimas.
Infinitas.
Claro, hay voluntariados para hacer, por ejemplo, aquí. O sea, a mí la gente que he ido a colegios y me lo han dicho, no, si en Madrid no hay necesidad, vamos que no hay necesidad. Y muchas de esas realidades duras que ves en otros países, en Madrid te las encuentras también. Hay muchas familias que están viviendo muy mal, ¿no? Entonces hay muchos voluntariados, muchas cosas que se pueden hacer. Con voluntariados establecidos y no. Y también... O sea, hay mucha gente que abre sus casas a gente que necesita ahora con la crisis. Tengo una habitación libre y hay gente que necesita dormir ahí. Pues, ¿por qué no? Con la realidad esta de los menores tutelados de la Comunidad de Madrid. O sea, a los 18 años se van a la calle. Y se van a la calle muchos sin papeles si son inmigrantes o si no, da igual, sin trabajo, sin estudios. Toda esa gente que hace. Entonces, hay mucha gente también que abre sus puertas de sus casas, o sea, que ni siquiera se necesita que sea con una organización, ¿no? Pero bueno, aparte, con organizaciones y con respaldo hay muchas, muchas que trabajan muy bien. Puedes, lo que tienes que ver un poco con qué te sientes más cómodo, con niños, con ancianos, con enfermos, no sé, con los distintos colectivos que puedas trabajar, pero hay mucho que hacer, también hay muchas opciones, en plan de todos los días, o sea, con horarios estructurados, con no, por ejemplo, yo conozco gente mayor que está con roperos, por ejemplo, en el albergue San Martín de Porres para las personas sin hogar, o está acogiendo a inmigrantes, ayudándoles, bueno, en distintas, en cosas jurídicas, les acompañan, les asesoran y tal, o sea, que hay muchas opciones que pueden ser más puntuales, menos, y luego también hay mucho voluntariado fuera, ¿no? Con nosotros, por ejemplo, con Selvas Amazónicas, eso es lo que fomentamos también, ¿no? Que la gente pueda ir a estos países a vivir una experiencia, pero que planteamos mucho el y luego qué. O sea, que no sea solo me voy, por ejemplo, a Perú, a la selva, vivo una experiencia que puede ser tal, pero es que en 2 meses lo que tú vas a hacer ahí no es mucho. Entonces, es más lo que esta persona se va a traer aquí. Entonces, eso sí que recalcamos mucho en la formación, el y luego qué. Y luego vuelves a Madrid y qué. Eso se tiene que ver algo, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Alesia. Como siempre decimos, tu amiga Raquel, ¿no? Desde aquí la mandamos un cariñoso saludo, la profesora de aquí del colegio de secundaria. Nos decía también, igual que nos decía también Jesús de San Egidio, que en el voluntariado creemos que vamos a ayudar cuando realmente nos están ayudando ellos a nosotros, nos están abriendo nuevos horizontes, nuevas formas de vida, cosas nuestras incluso que desconocíamos, y eso creo que es muy enriquecedor para la persona.
Yo recomiendo a todo el mundo que sea voluntario en algún momento, o sea, ya digo, de la manera que sea, ¿no? Porque eso a mí, por ejemplo, sí que me ha hecho mi vocación, ¿no? Lo que decíamos antes. Eso sí que te cambia tu manera de ser, de ver la vida, de comportarte con los demás, no sé. Aprendes tanto y descubres tanto que luego es muy útil para otras cosas. O sea, luego es útil a nivel profesional también, a nivel humano, a todos, ¿no?
A nivel personal, de todo. Claro, es un crecimiento personal.
Sí,
bueno, Mari Carmen, ¿te ha convencido?
Sí, muchísimo.
¿Habrá que ser voluntarios de algo?
Sí, a mí sobre todo la parte con niños, como es el ámbito que más me gusta, trabajar con niños, me imagino que se podrá hacer millones de cosas.
Vamos a animarnos, sacamos un huequecito y nos apuntamos a ser voluntarios de algo. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Alesia, muchísimas gracias por venir una vez más. Contamos contigo para otras ocasiones, también en el colegio, para sensibilizar a nuestros alumnos, que viene bien esas referencias. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Y
gracias a vosotros por invitarme.
Y muchísimas gracias porque eres una referencia de eso, de sol y dar y dad. Un poquito de música, Esther.
No hay más mendigo ni más que pagar que el echarte de menos. Sin más que contar, no hay más miedo sincero que no respirar. No hay más vida ni tiempo, ni más que pensar. No hay más. Que perderte.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole.
Con programas interesantes,
noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Pues aquí estamos en Radio San Gabriel, como nos ha dicho la cuña de nuestros alumnos, que la verdad que tan magnífico trabajo están haciendo aquí en la radio. Vamos a seguir con este programa de solidaridad, ¿vale? Y con el tema de ayudar, de echar una mano entre todos y sobre todo, como muy bien nos ha dicho Alesia, esa motivación hacia la solidaridad y hacia el voluntariado, que aunque pensemos que estamos ayudando al otro, realmente yo creo que es una obligación moral. Y realmente nos estamos ayudando a nosotros mismos. Y para eso tenemos también, para ello tenemos una persona muy interesante que también ha venido hoy a visitarnos, Juan Manuel Muñoz. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Juan Manuel, Carmen, Eugenia, ¿qué tal? Coordinadora pastoral.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ahora nos contarás toda la campaña que hay para este fin de semana, a partir del viernes aquí en el colegio. Mari Carmen, que tenéis montado un despliegue de los típicos de San Gabriel.
Claro, jornada solidaria desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no,
sí,
Carmen?
Sí, sí,
12
horas.
Mira, 12 horas. Interrumpido.
De... 12 horas de campaña ininterrumpida. Sí. Bueno, Juan Manuel ha venido para sensibilizar a nuestros alumnos sobre las campañas de Manos Unidas. Cuéntanos, Juan Manuel, ¿qué tal han respondido los alumnos?
Me he encontrado con una sorpresa grandísima, porque es difícil encontrar un colegio donde los alumnos estén tan sensibilizados como en este. Me han hecho preguntas muy interesantes y las preguntas que yo les he hecho me las han contestado muy bien. Y realmente os felicito a los profesores por lo que habéis conseguido con estos chicos en los años que llevan con vosotros.
Uh-huh. Bueno, ¿de qué les has hablado? Cuéntanos, Juan Manuel.
A ver, primero que he hecho ha sido contar un poco qué es Manos Unidas, cómo empezó hace 53 años, que hace proyectos de desarrollo en los países más pobres del mundo, que este año está volcado en conseguir el objetivo número 6 de los objetivos del milenio, que es combatir el virus del SIDA, la tuberculosis, la malaria. Y para ello les he puesto un vídeo que dura unos 15 minutos, donde los chicos han tenido oportunidad de ver qué es lo que sucede en un país de África como es Etiopía, donde pues tienen que andar bastantes kilómetros para encontrar un hospital, donde los medicamentos no son gratis, y donde tienen una gran necesidad de ayuda. Y luego ya hemos pasado a comentar las cuatro enfermedades de las que hemos hablado y concretamente hemos aplicado estos conocimientos al proyecto que se va a subvencionar por la Vicaría 6, que es un proyecto en Ghana que consiste en hacer una unidad de pediatría aneja al hospital que ya existe y que por la cantidad tan pequeñita como es 131.000 euros se va a poder construir un hospital de pediatría.
Uh-huh. Qué interesante, sí. Y eso es lo que, Carmen, toda la campaña que vamos a hacer a partir del viernes es para lo que habré dedicado, ¿no?
Eso es, de eso se trataba, de que los alumnos conozcan antes de enfrentarse a ese momento de diversión, porque en el fondo es un día de compartir entre todos, pues que dieran sentido a ese esfuerzo que van a hacer a nivel económico, que para ellos no es tanto, porque vienen a divertirse, vienen a compartir una merienda, a jugar en unos talleres, a disfrazarse, a bailar, pues que den sentido y que sepan que esas monedas, que ese euro, que ellos no lo van a gastar en cromos, que entiendan que con ese euro un niño va a comer, que un niño va a poder, pues ante una enfermedad grave por la falta de higiene, por la falta del agua potable, pues que va a poder acceder a un médico, a un hospital, que para ellos es una cosa, pues eso, tan fácil de conseguir, tan normal, tan cotidiana, y sin embargo, niños que son como nosotros, como ellos, no lo tienen. Entonces, darle ese sentido para que ellos entiendan que niños igual que ellos no tienen lo mínimo, lo básico para poder vivir.
Que lo vean, que es algo que está al alcance de su mano y que pueden colaborar en ello. Juan Manuel, nos gustaría saber, siempre nos queda una pequeña duda cuando hacemos alguna campaña solidaria, no a nosotros, a los que lo organizamos, pero sí a las familias cuando colaboran, ¿cómo llega ese dinero? ¿Cómo se canaliza? Cuéntanos un poco. ¿Llega todo el dinero a ese objetivo, a ese propósito que tenemos?
Bueno, la gran diferencia entre cuando una persona ayuda a través de una organización como es Manos Unidas o cuando lo hace a través de otro organismo que depende a su vez de ministerios, gobierno del país donante, gobierno del país receptor, es muy diferente. En nuestro caso, Manos Unidas tiene un contacto directo con las personas que van a ser beneficiadas, es decir, no hay ningún intermediario por medio. De modo que todo el dinero que recibimos lo entregamos íntegramente a las personas que van a beneficiarse, en este caso, el proyecto de un hospital pediátrico. Por lo tanto, donde puede surgir, y de hecho han surgido problemas, es cuando ese dinero se canaliza a través de los gobiernos, tanto del país receptor como del país donante, que se puede haber una filtración. Pero en nuestro caso eso no es posible.
Nos has dicho que hace falta 131.000 euros.
Sí, más o menos lo que costaría aquí un apartamento de una sola habitación o dos habitaciones. Con ese dinero se puede construir ahí un hospital de pediatría.
Vamos a hacer desde aquí, Carmen, una llamada a que el viernes todo el mundo abra sus huchas y traiga esos ahorrillos para poder colaborar en el mercadillo. Sabéis que intentamos hacer, como ha dicho Carmen, un montón de actividades para que además sea un día de convivencia, un día en el que todos podamos compartir algo más y intentar conseguir lo máximo posible para que Juan Manuel lo pueda enviar para ese proyecto.
Así es. O sea, desde por la mañana animaros porque también tenemos que estar en plan cocinillas. Ya el día anterior, cuando lleguen los niños del cole, podemos empezar a preparar la tortilla. Entonces, manos a la obra, padres, madres, cocineros.
Los profesores también podemos hacer repostería. Tenemos nuestro tradicional concurso de repostería para
las tartas más exquisitas.
Bueno,
más
que sepáis.
Para degustarlas por la tarde.
Que sepáis que me compro un libro de recetas y siento deciros que voy a ganar el concurso. O sea, me voy a emplear a fondo. No, Esther, no. Lo
Esther
siento.
Es muy buena cocinera y ha ganado varias ediciones.
Este año vas a tener un competidor serio, ya verás, Esther. Bueno, ya el jurado dirá. Jesús, ¿por qué? ¿Desde cuándo te dedicas a Manos Unidas? ¿Por qué esta labor en Manos Unidas?
Llevo 12 años, desde que me jubilé. Yo soy farmacéutico, trabajé en la industria farmacéutica y cuando yo terminé mi vida activa, lamenté que durante aquella época yo no podía hacer absolutamente nada porque tenía una jornada desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y no podía hacer nada. Pero el día siguiente en que me jubilé dije, tengo que hacer algo por los demás, estoy en deuda con la sociedad y entonces, entré en una organización de farmacéuticos, que es Farmacéuticos Mundi, y de la cual sigo siendo socio, pero mi labor y mi tiempo, donde realmente lo estoy dedicando, es en Manos Unidas, como voluntario y como socio.
Juan Manuel, te ha llamado Jesús porque tuvimos aquí el otro día también a un voluntario de un comedor social. A mí me encantaría que nos contaras, igual que le preguntaba a Alexia, ¿cómo es tu día a día? Es decir, tú te pones en contacto con Farmacéuticos Mundi, estás jubilado, decides que vas a dedicar tu tiempo a, yo creo, lo más bonito que puedes hacer, que es compartirlo con los demás y con gente que lo necesita. Pero ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Qué es lo que haces?
Normalmente dedico 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, pero mañana es jueves y mañana estoy aquí también.
Entonces.
O sea que a veces tengo que dedicar 4 o 5 días y a veces por la tarde, ¿no? Mañana tengo una sesión de tarde también. Dedico todo el tiempo que necesito, es decir, que en este momento tenemos muchas peticiones de charlas y vamos por todos los colegios que nos piden dando charlas, entonces me la preparo. Lógicamente las charlas tengo que preparar primeramente y a veces tengo que preparar un vídeo, un PowerPoint o tengo que preparar unas anotaciones, unos datos para poderlos comunicar. Y prácticamente toda la mañana de estos días las dedico a Manos Unidas plenamente, pero luego por la tarde en casa preparo materiales para otras. Aparte de esto, pues pertenezco también a una organización eclesial que es una congregación mariana de matrimonios, de la cual desde que nos hemos casado seguimos participando. También formo parte de cursillos de cristiandad y tengo otras cosas en las que ocupo mi tiempo, ¿no? La verdad es que cada vez me queda menos tiempo libre para leer, que era mi gran hobby y que yo pensaba que cuando me iba a jubilar iba a poder leer, pues no tengo tiempo de leer.
Qué curioso que en la anterior entrevista hablamos también del voluntariado. Es un tema que siempre sale en casi todos los programas y hablábamos también de eso, pues de las personas que están jubiladas, que muchas de ellas están en plenitud de facultades, pues es un momento ideal para el voluntariado, ¿no? ¿Qué te está aportando a ti esta nueva experiencia en tu vida?
Pues una riqueza total, no solamente en lo espiritual, que me acerca a la gente necesitada, gracias a Manos Unidas he conocido la realidad del tercer mundo, he visitado y conozco, sino también internamente, ¿no? Es decir, el unirme a la gente necesitada, el unirme a los pobres, a mis hermanos, los que necesitan de mí, esto, digamos que planifica perfectamente mi vida, ¿no?
Uh-huh. Juan Manuel, ya te iba a llamar otra vez Jesús, uh-huh. Juan Manuel. Estuvo el otro día aquí Jesús, que es coordinador de la comunidad de San Egidio, que seguro que conocerás.
Conozco.
Una comunidad muy interesante también, de laicos. Ha estado hoy también con nosotros Alesia, que es una... su vida está en torno al voluntariado, pero también ella es pertenece a una asociación que hacen proyectos de campos de trabajo en Sudamérica, África, etcétera. Y todos coinciden en lo siguiente. Cuando uno hace voluntariado, realmente la ayuda es a uno mismo.
Sí, sí, sí. Es como un reflejo, ¿no? Tú das a los demás y recibes 10 veces más de lo que das. El amor no es para tenerlo tú, es para darlo. Uh-huh. Nosotros recibimos todos los días de lo alto, de Dios, recibimos todos los días la gracia. Pero no es para quedártela, es para repartirla. Uh-huh. Y eso es lo que hemos aprendido en Deus Caritas, es la encíclica del Papa, donde nos enseña que lo que recibimos tenemos que darlo, no es para nosotros.
Si no, no hay amor.
Si no es amor. Eso era claro. Otra cosa, pero no es
claro.
Amor.
Claro, no es.
Es verdad. No existe amor sin dar.
No. Uh-huh. El amor es como el agua fluyente, tiene que fluir. Si la estancas, la corrompes.
Claro.
Yo quería decirte, Juan Manuel, con respecto a esto, que es verdad que estamos todos ahora unidos, ¿no? Por una causa que es Ghana, por esa unidad de pediatría por la que queremos recaudar dinero para conseguir que se pueda construir. Y bueno, estamos todos ahí, ¿no? Luchando o aunando esfuerzos para trabajar por unos niños o por unas personas que lo necesitan. Pero yo te quería decir, primero, darte las gracias, porque mis hijos también vienen a este colegio y han estado contigo, y decirte que no solo se va a hacer algo por eso, niños que lo necesitan, sino que también hay muchos niños, pues 1.000, casi 200 niños que hay en el cole, que aparentemente no necesitan nada porque tienen todo lo que puedan pedir incluso, ¿no? Todo lo material lo tienen. Pero les estás dando algo tan importante que, bueno, pues desde aquí darte las gracias, porque yo cuando mi hijo me contó lo que había estado haciendo contigo, pues dije, si lo mejor se lo va a llevar él, es decir, lo que estabais hablando ahora, ¿no? Estamos trabajando por estos niños que lo necesitan, pero también de manera indirecta todos nuestros niños se van a llevar algo muy, muy bonito y muy, muy enriquecedor.
Bueno, la satisfacción que tenemos los voluntarios que venimos a los colegios es esta, ¿no? Que no solamente recibimos nosotros la satisfacción, sino que vemos cómo en ellos el germen que se va poniendo fructifica y vemos cómo sus caras se transforman. Uh-huh. Cuando estamos charlando con ellos, vemos cómo sus caras se... Bueno, se refleja el entusiasmo, la ilusión, el amor, y es una gozada, ¿no? Estar con los niños es una gozada, porque ves desde los más pequeñines hasta los mayores cómo poco a poco van madurando, van creciendo en ellos la personalidad que llevan dentro. Uh-huh. Una vez se me ocurrió sobre la marcha algo que creo que es verdad y lo voy a decir aquí, porque decía yo en aquella ocasión, digo, cuando le dieron un bloque de mármol de 2x2x2 a Miguel Ángel, nadie más que él sabía que dentro estaba la estatua de la Piedad. Él la vio dentro y todos los días iba quitando con un martillo y un cincel un poco de mármol, uh-huh, hasta que dentro encontró lo que buscaba, la estatua de la Piedad. Los chicos me miran muy sorprendidos y dicen, ¿y él sabía que dentro estaba? Sí, sí, él era el único que sabía que dentro. Digo, los profesores y vuestras madres lo que hacen es quitar cada día un poco de ese mármol que os está sobrando. De tal manera que cuando ya seáis mayores, uh-huh, ya es como la estatua de la Piedad, es una obra perfecta, seréis una obra perfecta si os dejáis modelar por el buen artista y el buen artista que son vuestros profesores y vuestros padres. Uh-huh.
Qué gusto hablar con personas tan especiales como Juan Manuel Muñoz. La verdad es que ha sido un privilegio tenerte aquí. Siempre decimos, Carmen, que aquí en los estudios ocurre como una magia especial aquí en Radio San Gabriel. Y es verdad.
Cada día me convence más por esta idea.
Sí,
dejarse modelar.
Sí, dejarse modelar, claro.
Vamos
que sí.
Vamos a dejarnos modelar, que y... a veces no nos dejamos. Sí, somos duros de pelar.
Estamos rígidos, ¿a que sí? Sí, hay que fluir un poquito.
Nos
sí.
Cuesta
¿Cómo
hasta sonreír?
¿Cómo has dicho? El amor es como el agua.
Claro.
Vamos a apuntar esa frase. Estamos haciendo una recopilación de frases que se nos quedan de nuestros invitados y las vamos a ir poniendo así con letras muy bonitas aquí en el estudio. ¿Podrías repetir una? ¿Podrías repetir?
A ver, el agua nace de un manantial.
Sí.
Y el agua, mientras que va fluyendo por el manantial y el torrente, es agua limpia. Uh-huh. Cuando el agua se deposita y se remansa, si queda mucho tiempo, se contamina. Uh-huh. Tú no puedes beber agua de cualquier sitio que está contaminada, pero de agua manantial o de agua de un torrente sí puedes beber.
Claro.
Entonces, el amor es esto, el amor nace para ser dado, para ser compartido. Uh-huh. Entonces, no para ser estancado, no para que nadie acumule. Uh-huh. No se puede acumular. El amor hay que transmitirlo.
Hay que darlo.
Lo recibes y lo comunicas, lo transmites.
Uh-huh. Muy bien, qué palabras, qué frases más bonitas. Juan Manuel, muchísimas gracias. Y bueno, mañana te veremos otra vez por aquí por el colegio. ¿Mañana con quién te toca?
Seguimos con la ESO.
Con la ESO,
ah, con
sí.
La ESO primero.
Y segundo de la ESO.
Ah, pues mañana son los míos, o sea
claro,
que
claro.
Yo estaré. Perfecto, sí, sí, sí. Les doy religión y sí, les hablo mucho de estos temas y lo voy a aprovechar yo en las
bueno,
clases.
Tengo que decir que los chicos que han pasado esta mañana, que son 6 clases en total, sí. Entre tercero y cuarto de la ESO, todos maravillosos, todos estupendos.
Muchas gracias.
Solamente a uno he tenido que apretarles un poco porque tardaban en reaccionar.
Ajá.
Cuando yo les decía, ¿qué le diríais a alguien que no ve motivos para ayudar? Han tardado en reaccionar.
Han tardado.
Pero al final han reaccionado.
Claro. Hay veces que hay que sacarle. Son a los adolescentes. Y
claro.
Hiciste con el cincel y conseguiste sacar.
Claro. Un poquito.
No tuve que coger ni el martillo.
Fue raspar un poquito y ya salió. Muy bien, Juan Manuel. Increíble, Mari Carmen, qué cosas ocurren aquí en estos estudios, tan emocionantes, tan bonitas y que nos llegan al corazón. Y sobre todo el tema del programa de hoy es la palabra solidaridad. Pero hemos preferido separarla. Porque creemos que tiene mucho significado y es sol y dar y dad, porque la solidaridad es dar. Y a partir de esa edad, pues sale el sol que tenemos todos dentro, ¿no crees?
Me parece muy bien, pero yo prefiero llamarlo fraternidad.
Fraternidad, también de ser fraterno, de amor.
De amor fraterno. De amor hermano, amor al hermano.
Amor de hermanos.
El amor al hermano. Para mí una frase es esa, el amor al hermano.
Uh-huh. Es la clave. Fue lo que nos enseñó Jesús, ¿no? El principal mandamiento.
Sí, sí, sí.
Claro que sí. Vamos a poner un poquito de música. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Te volvemos a ver mañana por aquí. Desde
estupendo.
Aquí hacemos una llamada que seguiremos hoy a lo largo de todo el programa a participar para la construcción de ese hospital geriátrico, ¿era?
No,
pediátrico
para niños,
En Ghana. Y vamos a ver si entre todos podemos conseguir ir aportando nuestros pequeños eurillos y seguro que entre todos podemos conseguir llegar a una cantidad considerable para que eso sea una realidad y que no solamente sea un sueño.
Uh-huh.
Porque vamos a hacer, no solo vamos a hablar, vamos a hacer, que es lo que siempre decimos aquí en el programa Somos Escuela.
Pues muchísimas gracias a vosotros, que Dios os bendiga a todos, a profesores, alumnos, a padres, porque realmente dando es como se es feliz, mucho más dando que recibiendo. Muchas gracias.
Otra frase, gracias. Otra frase, apuntar, chicas, otra frase para ponerla aquí en los estudios. Solamente dando es como se es feliz.
Sí.
Muy bien, gracias, muchas gracias, Juan Manuel.
De nada.
Colegio San Gabriel. Colegio concertado en Carabanchel, con educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado medio, informática y bachilleratos de ciencias, humanidades y artes. Colegio San Gabriel, visítanos. Domingo 25 de marzo, jornada de puertas abiertas, de 12 a 14 horas. Visítanos.
Bueno, pues aquí, ¿cómo que gruñón? Hoy no estamos ninguno gruñón, como vamos a estar gruñones con esta gente tan maravillosa que pasa por aquí. La verdad es que, pues bueno, es lo que tiene la radio, ¿no? Es lo que tiene que a través de la voz se transmiten muchos sentimientos, afloran emociones. Y sobre todo con personas tan especiales como han pasado hoy por aquí, como es Alexia Gordillo y Juan Manuel Muñoz. Bueno, Mari Carmen, tenemos ahora a otros invitados también de excepción. Estos no han venido desde muy lejos. Ya tenemos por fin aquí a la sección de los alumnos. Por cierto, Eduardo, tenemos que preparar una cortinilla para la sección de los alumnos, sí, que es una sección ya de peso, muy consolidada, la sección de los alumnos de secundaria. Y bueno, Aarón, maestro.
Muy buenas.
Maestro Chen. cuéntanos, maestro, bueno, ¿nos has traído palabras preparadas en chino?
Sí, tengo una palabra preparada que he pensado que no he dicho todavía. Y ajá, bueno, ya que estás vale. En el colegio, la digo al final.
Vale, ¿te acuerdas que te dije que sí, porfa, nos puedes preparar expresiones para cuando vayamos a un chino, a un restaurante o a comprar el pan o algo de eso? El otro día fui a comprar. Bueno, puedo decir que es un poco personal. Fui a comprar un corta uñas a un chino, es que tiene las uñas un poco largas y lo había perdido. Y a las 10 de la noche me fui a un chino, compré un corta uñas y luego me fui y le dije, ni hao. Sí, es verdad. Y se partía la mujer y dije, no, y me contestó, está bien, ¿no? Ni hao, ¿no?
Ni hao es.
Se lo dije así como lo dices
sola,
tú.
O sea,
no,
te
lo
dije.
No, no, porque es un saludo, ¿no? ¿Vale como él leía a Dios o no?
Ni hao es sola.
Ah, es hola. Ah, pues se lo dije al final.
Dije, bueno, hola,
Vale, pues no, ya, me acordé de Aarón, le dije, le di esa pronunciación que había dado Aarón así como ni hao. Así,
ni hao. Es un gato.
A ver, ¿cómo sería Aarón?
Ni hao.
Ni hao.
Ni hao.
Bueno, venga, vamos.
Pero
al
se
grano.
Usa, atención, cuando es a una persona a la que te quieres dirigir, se usa ni hao. Cuando es más gente, o sea, cuando varias personas, ni men hao.
Ni men hao, bueno.
Que es como, hola a vosotros.
Bueno, venga, luego, ahora mientras ellos hablan, prepáranos algunas expresiones para eso. Para ir al chino, por ejemplo, la carta, como... Es que es un
la
poco
carta,
complicado.
Uf, un
bueno, ya.
Eso es para que... el próximo día.
Vale.
Para restaurantes.
Sí, eso.
Dame un chicle.
Para el próximo día esas sí. Os la traigo una lista más abierta. O sea, decir algunas, si sí. Queréis, os digo alguna, pero.
Sí.
El próximo día os traigo la lista completa.
No, pero vamos a ver, chicos. Tanto las chicas para sorprender a algún chico como los chicos para sorprender a una chica. Imagínate que vas al chino de aquí de Fátima. Y vas ahí pues con una chica que la quieres sorprender o con un chico y le empiezas a hablar el chino en chino. Es que la otra persona alucina y dice, madre de Dios. Y tú vas ahí con tu chuleta, que no te sacan de ahí, y te pide rollitos de primavera y esas cosas. Ahí, pero todo en chino. Está bien, ¿no?
Sí, pues es bastante interesante eso lo de ir.
Esther, imagínate que le dices a Luismi, hoy te voy a llevar al chino de abajo, de Fátima, y además que hay dos.
Jardín Imperial y Orient City.
¿El Orient no, City? ¿Cuál?
Mira que bien te lo sabes.
Sí.
Uy, perdón.
Sí, ¿cuál es el que...? Chinos. Hay uno que es mejor que el otro, ¿no? El que está más cerca...
A mí me gusta más el Orient City, que es el más antiguo, el más viejo, o sea, que lleva ¿sí? más tiempo.
El primero sí, es el que está
el
mejor.
Orient City.
Sí, qué hambre, ¿eh? Madre mía.
Mira, aquí unos buenos tallarines, unos ritos primavera.
Bueno, vale, ya, Aarón, porfa, venga, vamos al tema.
Empecemos con esa sección. Bueno, pues venimos a hablaros, hemos orientado un poco la sección de hoy al Día Solidario, a la Jornada Solidaria que se va a llevar a cabo el día viernes 23 de marzo. El objetivo de este año es, bueno, apoyar un proyecto de Manos Unidas en Ghana. Arancha, cuéntanos sobre este proyecto.
Bueno, pues lo que se pretende es colaborar con Manos Unidas y es la construcción de una unidad de pediatría para un hospital. Bueno, lo que se pretende es colaborar con Manos Unidas principalmente. Bueno, y también debemos tener presente que aunque a nosotros se nos hace difícil esto un poco con la crisis y sabemos que hay gente que lo está pasando realmente mal, pero es que hay gente en África, en países subdesarrollados.
¿Subdesarrollados?
Que lo está pasando mucho peor que nosotros. Hay gente que tiene enfermedades, que no puede hacer nada y que se sienten ignorados por el mundo.
Pues sí, la verdad es que sí, que por mucho que digamos que aquí hay una gran crisis, que sí que puede haberla, pero hay lugares en los que están mucho más necesitados. Elena.
Que nosotras, bueno, las chicas de nuestra clase, este año nos toca desde cero, ahora vamos a hablar un poco más a fondo, preparar toda esta jornada solidaria. Entonces nos ha tocado a un grupo de chicas y a mí ir por las clases un poco explicando de lo que iba a ir esto. Entonces no sé si lo iba a dejar... hoy estamos...
No,
yo
pasa
sí.
Nada, ¿no?
Hoy
pasa
estamos
nada.
Las dos. No sé si lo va a explicar un poco Arantxa ahora, pero bueno, suele decir que es una ciudad de África con 24 millones de habitantes, que tienen un solo hospital para 24 millones de habitantes. Entonces, es como si aquí en Madrid hubiera 5 hospitales para todos nosotros. Entonces, es un poco... Oh. Para España.
Ah, para España.
Sí.
España,
claro. Y eso es un poco...
España.
Sí, España.
Ay, está bien ponerlo en práctica un poco, las tertulias estas. Y claro, nosotros lo que hemos ido diciendo por los cursos es eso, que, por ejemplo, con 5 euros allí en Ghana se alimenta a un niño durante una semana. Y aquí con 5 euros nos podemos comprar cualquier tontería, como es pues dos regalizos en el chino o, ¿sabes?, cualquier cosa. Entonces, para un poco, lo que queremos hacerles ver es que aunque nos parezca un poco mucho dinero, que no lo es, realmente no nos cuesta nada coger 5 euros de nuestra hucha y invertirlos en algo que de verdad se necesita y algo que es necesario.
Bueno, perdona, Elena, sí, ¿habéis ido por las clases o vais a ir mañana?
Hemos ido.
¿Ya habéis ido por todas las clases de primaria?
Por todas las clases de la
de
ESO.
De secundaria.
ESO, sí.
Vale, es verdad que el cubierto de mañana de vuestra comida son 5 euros, que sabemos que, bueno, pues que os va a costar un pelín de esfuerzo, ¿no? Que son 5 euros y que es dinero, que es algo importante. Pero bueno, pues sí, comunicarles a las familias y explicarles que vais a comer, que vais a tener un bocadillo y un refresco y que luego podéis estar un tiempo escuchando música.
Sí,
bueno,
va a haber, la verdad es que está muy bien porque lo hemos preparado este año los de tercero, hemos elegido la música nosotros, hemos preparado toda la animación nosotros, estamos en taquilla y en bocadillos estamos nosotros también. Así que básicamente lo hemos preparado todo nosotros, bueno, todo no, todo, obviamente está toda la preparación detrás de los bocadillos, todo que son los profesores y gente más responsable, o sea, más adulta. Pero nosotros sí que estamos ahí en el chiringuito, animando un poco la fiesta.
Es la primera vez que voy a estar en esto. El año pasado no estaba en el cole. Los profes podemos estar ahí también, lógicamente,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Podéis comer el bocadillo.
Podemos bailar y eso también.
Sí. pues sí, la verdad es que es buena idea. A ver si os animáis los profes, que yo no suelo ver bailar a ningún profesor. Siempre hay excepciones, pero...
Hombre, yo... Es que soy profesional, ¿sabes?
vale. Claro. Para no dejarlo mal, ¿no? Mejor te reservas.
Fíjate, por 5 euros, bocata, refresco, escucháis música, veis bailar a los profes, que ya eso no tiene precio.
Y nos pasamos un buen rato ahí de risas y de fiestecilla, porque al fin y al cabo es una fiestecilla.
¿Y estaban animados los compañeros? ¿Tú has visto
Al principio, ¿no? Vale, les costaba un poco más, pero luego ya cuando les fuimos animando, animaron y sí que va a ir bastante gente. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos.
Yo estaba hablando con alumnos de distintas clases de primero y segundo de la ESO y en la mayoría de las clases van a ir prácticamente todos. O sea,
sí,
que
van a ir mucha gente y eso esperamos y que de verdad que les aseguramos que se lo van a pasar muy bien. Y también los 5 euros es algo simbólico. Si alguien quiere dar un poco más de dinero... Bienvenido sea, porque al fin y al cabo esto es una causa solidaria. Entonces, si alguien quiere dar como donativo voluntario un poquito más, pues 10 euros o 7 euros, también lo puede dar todo lo que quiera.
Planteaban en una clase lo siguiente. Si alguien de secundaria, Mari Carmen, quiere venir luego a la cena solidaria, ¿no puede venir? Es que el año pasado no sé muy bien.
Es que estamos un poco... A mí este año me han dicho, me dijeron para informar a las clases, que comida solidaria era para secundaria y cena del hambre era para primaria y bachillerato. Pero ahora me están diciendo que no, que puede ir a lo que queramos, así que...
Sí, aquí tengo justamente la hoja para la cena del hambre y lo que dice expresamente es: a esta cena pueden asistir familias de niños que estén en cualquier etapa educativa. Pueden estar acompañados de sus hijos, exalumnos y alumnos de bachillerato.
Pues perfecto, sí que sí.
Sí, ¿sabéis lo que ocurre? Que sí que lo podemos un poco comentar desde aquí. El tema de secundaria, el año pasado ya hicimos la comida porque estabais con nosotros, con los profesores, porque el año anterior, si recordáis, hubo algún problemilla por la noche, porque entraron chavales que no eran del cole, sabéis que hubo alguna cosa. No pasó nada importante, pero bueno, empezó ya una pequeña peleilla.
Sí.
Entonces, bueno, pues si venís con vuestras familias, sí, porque entendemos que vais a estar con la familia y que venís, bueno, pues en buen plan, ¿no? Pero lo que no queremos es que sea un punto de encuentro, sobre todo para chavales de la ESO, que luego traigan a gente de fuera, no por nada, sino por el
evitar.
Motivo de controlar la seguridad. Es muy difícil cuando hacemos reuniones donde hay mucha gente controlar, y sobre todo adolescentes como vosotros, pues bueno, que tenéis
pero
ganas
bueno,
de
si
pasarlo bien, pero en algún momento pues hay que estar...
Vamos a intentar ser todos un poco responsables, los de secundaria sobre todo, para venir así pasar un buen rato con los de clase y los compañeros. Y
recordad también, Elena, que venderemos vaqueros que nos trajo Almudena muy amablemente ya el año pasado.
Cierto, el año pasado.
Quedaron algunos vaqueros, entonces seguiremos vendiendo vaqueros. Vaqueros a 3 euros este año.
¿A 3 euros uno vaqueros?
¡Qué baratos!
Precio de crisis.
Nos lo quitan
de
las manos.
¿Cuántos puede haber?
Vaqueros, quedan bastantes. Es que nos trajo Almudena miles.
Yo creo que había cientos.
Sí, había bastantes vaqueros.
Madre mía, qué bien. Bueno, y todo eso, lo de los vaqueros, ¿eso cuándo va a ser? Eso ya es por la tarde, ¿no?
Eso sí. No, eso lo pondremos a las 2. Cuando bajéis los de la
comida, eso me ha faltado decirlo.
Preparado, ¿eh?
La comida empieza a las 2:15 y termina a las 4. Si alguien se tiene que ir antes, por lo que sea, pues puede, obviamente. Pero la comida termina, se empieza a recoger y tal a las 4.
A las 4 para preparar ya todo lo demás. Porque
claro,
a partir de la tarde. ¿A qué hora empieza lo de la tarde, Mari Carmen?
A las 5:45 salen los niños de infantil y primaria. Ya está montado todo el mercadillo, que hay muchísimos juguetes, esos juguetes que habéis traído todas las familias muy amablemente, nuevos, están nuevos, es decir, no se vende nada que esté viejo ni deteriorado. Hemos tenido a Samuel, que está aquí, que ha estado haciendo la revisión de los juguetes electrónicos y los que llevan pilas, ha hecho ahí una limpieza, ¿verdad, Samuel?
Sí, aunque la mayoría de los que estaban rotos es que la pila está sulfatada, es decir, que se salen los componentes y que todos los terminales están oxidados. Y luego, ¿a qué hora abrió el mercadillo?
A las 5:45 empieza ese mercadillo de juguetes y libros. Hay muchísimos libros. Es una buena ocasión para, por un euro, comprarnos libros.
Fíjate,
de todas las
euro,
edades.
Sí.
Vale, pues aquí vendremos todo. Luego haremos, como tendremos tiempo al final del programa, para hacer un repaso de todo esto. Y bueno, ¿qué más información nos vais a traer?
Arantxa.
Bueno, lo que yo quiero decir es que, aunque esto sea un acto solidario, se hace para que lo pasemos bien. Porque lo que ha pasado ha sido que la gente nos lo hemos ido diciendo de ¿vas a ir? Yo sí. Entonces, pues al final vamos a ir bastante gente y vamos a pasárnoslo bien. Y aunque sea también tenga parte de actos de solidario, vamos a pasárnoslo bien. Además, el año pasado estuvimos con música y este año también nos han dicho que habrá más. Entonces,
es que merece la pena. Os decimos nosotros que lo hemos estado preparando, que va a merecer la pena, que nos lo vamos a pasar todos muy bien y que vengáis todos porque va a ser genial.
El año pasado erais 300 chavales, casi. Prácticamente todos.
Lotería, sí.
Y este año contamos con eso, ¿eh? Sí. Yo ya he preparado bocatas para 300.
Yo creo que
300.
Casi toda secundaria va a ir a cena. Pues muy... Qué bien que todo el mundo nos juntemos para algo tan bonito, tan especial. Ahora, pues ya en la última sección nos han hablado un poco del proyecto de Gana. Arantxa nos ha traído varios de los otros proyectos con los que el Colegio San Gabriel está... colaborando. Arantxa, adelante.
Bueno, aparte de que colaboremos con Manos Unidas, también hacemos cosas por parte del colegio. Y los proyectos que se han realizado, se han conseguido que haya una rehabilitación de las dependencias de la cocina y de otros espacios en países subdesarrollados para que ayuden así, para que puedan comer y tengan un espacio limpio donde se puedan alimentar bien. Bueno, en Perú hay un taller deportivo que está utilizado contra la violencia y las drogas de la calle, ya que allí la gente, como es ciertamente violenta, sin ofender, pues han hecho un sitio donde se puedan acoger. Y bueno, en Cataco, creo, sí, que está en la República de Guinea, se ha comprado una camioneta de segunda mano que la van a utilizar para transportar cosas, ya que viven en lo alto de un pueblecito de la montaña y entonces pues necesitan algo.
Pero esto... ¿De dónde sale este dinero? No entiendo bien. ¿Por qué nos cuentas esto?
Pues todos estos proyectos que estoy diciendo han salido de toda nuestra solidaridad.
Gabrielista.
Ah, Gabrielista. Vale, claro. Vale.
Han sido todos los proyectos que han realizado los hermanos de San Gabriel. Bueno, y en la India se ha ayudado a la construcción de una residencia para los niños de la calle, ya que allí hay muchos niños en la calle. Pues lo que se pretende es que tengan un hogar donde puedan dormir y estén bien cuidados. Y bueno, y con el dinero que se recaude este año, se pretende comprar maquinaria y materiales para el taller de ebanistería y de metalmecánica. Esto irá destinado a un instituto de sordos, así se podrá demostrar que las personas que están discapacitadas también pueden dar un uso, que son personas útiles y que no merecen estar marginados ni nada parecido. Y bueno, en Perú se pretende construir una guardería, que es porque allí casi no hay ninguna guardería en Perú. Entonces lo que pretenden es construir una guardería para que todos los niños vayan allí y estén bien cuidados y puedan recibir una educación y así plantearse tener un futuro. Y bueno, también la colaboración con Manos Unidas, que es lo que hemos estado hablando antes, de Ghana.
sirve.
Eso es, muy bien. Recalcar, Arantxa, entonces, ¿qué hay? Por una parte, una colaboración con Manos Unidas, que es el proyecto que teníamos de una unidad de pediatría en Ghana, y luego hay diferentes proyectos de los hermanos de San Gabriel, que es la solidaridad gabrielista, y en ese sentido recordar que hay unas camisetas, no sé si lo sabéis vosotros, Elena, preciosas, de solidaridad gabrielista, en rojo y en negro, son estupendísimas. Ay, pues, que las no venden en administración, y que sería muy chulo pues el viernes tenerla a todos, pues porque sí, son muy muy bonitas. Sí. Y valen para el chándal, es decir, las familias que compren la camiseta cuesta 5 euros, es de algodón, muy buena, también para pequeñitos, se puede utilizar con el uniforme, con el, pues con el chándal.
¿Los vaqueros también valen para el uniforme?
Los vaqueros no valen para el uniforme.
Podrían valer.
Sí, es una buena idea.
Claro, seguro que si ponemos que valen para el uniforme se venden todos.
Sí, claro, por variar así un poco, pues llevar vaqueros podría ser una opción.
Antes de que saliesen a la venta ya los habían vendido. Todos.
¿Antes de?
Que saliesen a la venta ya los habían vendido todos.
Claro que sí. Bueno, el doctor le tenemos aquí, Aarón, o algo más.
Vamos,
más
a, vamos a hacer, Elena, un pequeño repaso de lo que vamos a tener este viernes 23. No queda nada, si este viernes ya. En toda la jornada. Bueno, no sé si lo habréis dicho antes, pero el concurso de tortillas también.
Muy bien, recuérdalo.
Por la mañana a las 9 en secretaría.
Eso es.
David dice, nuestro técnico, que va a participar. Qué bueno.
Tenemos el premio a la más grande, la más sabrosa y la más original.
¿Eh? Oye, a mí me gustaría ir de jurado. Yo no sé cómo. No, de catadora siento. Profesional.
Bueno, es que soy. Yo, de catador, yo soy, no, yo soy el presidente del jurado.
Vaya, qué raro.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Soy el presidente. Soy el presidente del jurado.
Bueno, pues ya pues sabéis que podéis presentar vuestras tortillas del tamaño que queráis, de la forma que queráis, lo más original es que sepáis, para ganar un premio.
Uh-huh.
Vale, ¿dónde se presentan? ¿Qué
en
plazo?
En secretaría a las 9 de la mañana.
Vale.
Tenemos un plazo, pues debe ser un par de horas o a lo largo del día. Es
la
que
primera
no
hora, porque tenemos que empezar a las 10 a hacer bocadillos como locos, vale, para tener preparado todo para vuestra comida.
Exactamente.
Pues entonces, sí, una hora hasta las 10 más o menos para empezar a prepararlo. Uh-huh. Luego, la sexta merienda solidaria, ya lo sabéis, a las 5. Después a la discoteca, pintura de cara, talleres, teatro en inglés y concesiones cada 30 minutos en la biblioteca de educación infantil.
Chiringuito. Eso va a haber un pequeño cambio, Elena, perdona que te interrumpa.
Dime.
Pensábamos hacer el teatro en inglés en la biblioteca de infantil, pero el equipo de música se conecta allí, entonces no es el mejor sitio porque, claro, vamos a molestar mucho con la discoteca, claro, y con el ambiente. Entonces ya indicaremos con carteles, posiblemente sea en la biblioteca del colegio, donde haya que bajar. A cada media hora habrá una sesión de teatro en inglés, ¿eh?, que han preparado muy amablemente los profesores que hay de prácticas en el centro, junto con las profesoras del centro, con Silvia, con Celia, con Irene, con todas las profesoras del departamento de inglés.
Y bueno, como ya sabéis, a las 2:15 la comida solidaria, a las 5:45 el mercadillo solidario, ya por la noche a las 8 la cena del hambre.
Sí, y esas serán todas las actividades destinadas a infantil y primaria. Y ahora yo os voy a contar las destinadas a la ESO, a toda secundaria. A partir de las 12 del viernes 23, de pasado mañana, estarán los partidos solidarios entre profesores y alumnos, con el lema «Mete un gol o una canasta y gana por gana». Por gana el país, ¿se entiende?
Sí, gracias, Aaron.
Ese eslogan...
No, lo entendemos.
Muy bien. Y bueno, en el claustro de profesores donará 10 euros a la campaña por cada gol que le mete el equipo de los alumnos y 2 euros por cada punto en el partido de baloncesto. Esto, pues, bueno, es muy interesante lo de dar dinero por cada canasta, por cada punto. Y además, me parece que los profesores vais a tener que donar bastante porque los equipos de los alumnos están bastante preparados.
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, que los goles que no metan, las canastas que no metan, nosotros tenemos que poner dinero.
Sí.
Exacto.
Bueno. Ya puedes entrenar a los profesores, Gaby.
10 por cada gol.
No metan ni uno.
10 por cada gol, 4 por canasta. Uh-huh. Es decir, 2 por cada punto. Y luego, bueno, el mercadillo solidario con venta de camisetas de solidaridad gabrielista de las que hemos estado hablando, que se podrán utilizar las rojas en educación física, las rojas expresamente.
Ah, muy bien.
Las negras creo que no se pueden utilizar,
vale,
pero las rojas sí, por variar en el uniforme, pues queda bastante bonito. Y a partir de las 2:15, la gran comida solidaria en el porche nuevo del colegio. Y está organizada por alumnos de tercero de la ESO, como Elena y yo, en la que bocadillo más refresco son 5 euros y es la mejor ocasión para compartir un rato juntos por una buena causa como es.
También el jefe de estudios me dijo que si se veía, que no creo, que yo creo que en este colegio todos tenemos, pues podemos pagar 5 euros, pero si alguien se ve muy apurado puede pagar 3 también, se permite pagar 3.
Exactamente. Y bueno, es...
A nosotros en clase nos han dicho que el precio es de 3 a 4, que podemos variarlo según lo que nos interese, pero que de 3, de mínimo 3, y a, de 3 a 5, perdón. Es
lo suyo, ponemos 5 ponemos cinco eurillos y cinco, somos todos solidarios y ya está, ¿no?
Hombre, ¿sabes? Yo, pero yo no creo, ¿no? Porque, y aunque sea, estemos un poco así, yo creo que siempre va a haber alguien que necesita más que nosotros.
Claro, efectivamente.
Entonces, lo podéis, si estáis muy, muy apurados, pues no pasa nada por pagar 3, pero si podéis pagar 5, mucho mejor.
Muy bien. Y luego, bueno, es necesario rellenar la reserva de la pestaña inferior que se ha entregado en la hoja de que se llama Con Gana Ganamos Todos, la circular que nos han dado, y es necesario entregar la pestaña. Y bueno, Samuel, ahora es la hora del doctor
de
Nutrino.
De la ciencia.
Doctor Nutrino.
La hora de la ciencia. ¿Qué nos has traído para hoy?
Bueno, pues yo os voy a hablar sobre...
Perdona que te moleste. Eduardo, tenemos que preparar efectos también para el doctor Neutrino, así como de tormentas o eléctricos, ¿sabes? Hay que preparar así como efectos, sí, hay que prepararlos. Y luego, y por supuesto también para las secciones de los alumnos. Doctor, cuando quiera.
Bueno, pues yo os voy a hablar sobre las avionetas que sueltan yoduro de plata que probablemente compre Esperanza Aguirre para aumentar las lluvias. Las aviones...
Esperemos que ya no se suba.
Esperemos. Bueno, pues...
Esto viene hilado un poco con lo que hablamos el otro día de que en China se está usando para producir lluvia, ¿verdad, Samuel?
Sí, en los Juegos Olímpicos lo usaron.
¿Os puedes contar un poco cómo va?
Bueno, el yoduro de plata es un material noble, es decir, que no interactúa con la no interactúa con otros productos de la naturaleza y, por tanto, en teoría no es cancerígeno. Digo en teoría, puesto que esto es lo que dicen algunos científicos. Hay gente que dice que es malísimo. Bueno, de esto se pueden leer toda clase de opiniones en internet, algunas pues un poquito extrañas, como
exageradas.
Que venían avionetas espías cargado con esto y que y que lo que hacían era robarles la lluvia, es decir, que echaban eso y que robaban la lluvia, y dice la gente que no, porque si no la boda del príncipe Felipe hubiesen usado también eso y no hubiese llovido.
Es verdad, qué bueno. Bueno, adelante,
bueno,
háblanos.
Esto se lo van a comprar a una empresa israelí que se encarga, puesto que se encarga de ello. Los israelitas son pioneros en esta técnica que se desarrolló a finales de la Segunda Guerra Mundial. Al principio se usaba dióxido de carbono congelado y sólido, pero ahora ya se está generalizando el uso del yoduro de plata. Es una bengala de más o menos un kilo que cuando una avioneta localiza la nube, sueltan estas bengalas, le prenden fuego, entonces no es como una bengala típica que suelta una llamarada. Sí. Es una bengala que va ardiendo poco a poco, entonces esto lo va soltando por la nube. Puede llevar hasta 400 bajo las alas.
400, wow, qué gran número de bengalas, ¿no?
Sí, y pues van a comprar dos avionetas probablemente. Bueno, también depende de la fuente. Hay algunos que dicen que la van a alquilar, otras que, bueno, hay muchísima, pero la mayoría coinciden que son dos. Y el yoduro de plata actúa como núcleo de congelación para las gotas de agua. Es decir, una gota de agua en las nubes necesita un punto, una mota de polvo alrededor de la cual congelarse. Entonces se congela a partir de esta mota de polvo y puede aumentar hasta en un 45% las lluvias que caen. También se pueden, no obstante, instalar quemadores en el suelo que queman con acetón el yoduro de plata para que se vaporice y suba hacia arriba.
Sí, creo que los ecologistas tienen algo que decir ante esto, ¿no, Samuel? Me dijiste otro día.
Sí, los ecologistas están muy mosqueados porque, pongámosle que imagínate que no sea peligroso. Sin embargo, si llueve en un sitio, no lloverá en otro. Es decir, que si esa nube iba a llover en Barcelona y la hago llover en Madrid, Barcelona se queda sin lluvia.
Exacto, es poder controlar la lluvia a voluntad.
No siempre, puesto que tú no puedes evitar que no llueva.
Ah, bueno, también.
Pero, y una pregunta, lo de hoy no ha sido nada de, ¿no? Hoy nos hemos despertado con lluvia.
¿La se han comprado ya?
Incluso con nieve.
No lo sé, puesto que es algo que lo habían propuesto, pero esto no es así. Que hoy vamos a hacer las avionetas con yoduro de plata y todo el mundo.
Y no bajas al
chino.
Samuel,
y entonces cuando pongan el hombre del tiempo, ¿qué va a decir? Bueno, estamos en situación anticiclónica, pero Esperanza Aguirre hoy va a poner las avionetas y saque tú de los paraguas.
Bueno, tampoco es que sea un instrumento mágico, es que decir que llueva, es que llueva y llueve. No, no funciona así. Lo que hace es aumentar la lluvia que cae. No es unos polvos mágicos, ni lo es suelto un hado, ni es una cosa de estas que la gente rápidamente se imaginará, ni una máquina que fabrica las nubes.
Ya, ya, sí. Claro, es que la imaginación juega malas pasadas.
Bueno, por favor, Arantxa, si alguien ha oído a las 2 de la mañana, a las 3, alguna avioneta va a pasar por cerca de su casa, por favor que nos llame, que hoy nos hemos despertado aquí en Carabanchel con nieve y con
sí, sí, con lluvia, increíble.
Que nos llame.
Arantxa.
Yo quiero preguntar una cosa, Samuel, si se compraran estas avionetas, ¿cuáles serían las principales zonas donde se iba a repartir? Porque serían los ganaderos, puesto que lo están pasando mal, ¿no?
Los ganaderos.
Agricultores.
Supongo que los ganaderos. No,
pero los ganaderos tienen que alimentar a las vacas, entonces claro, también claro, necesitan agua.
Tiene sentido. Sí, sí, claro, la agricultura claro. Es una actividad complementaria a la ganadería, que lo llaman sociales.
Sí, sí.
Vale.
Bueno, principalmente se usará donde haya nubes, puesto que esto tú no lo sueltas, se forma una nube y cae agua. Tú tienes que buscar una nube propicia y soltarlo allí. Entonces, probablemente se soltará donde haya nubes. En la zona del Guadarrama se cree que probablemente sea un lugar idóneo.
Ajá, qué bien.
Muy bien. Pues eso ha sido todo.
Eso es todo.
Muy bien. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. No, faltan tus palabras.
Bueno.
Es cierto. Ya se quería escapar aquí el señorito.
El maestro Zen.
Vamos a ver, maestro Zen. ¿Qué palabra digo yo hoy? Pues yo había pensado, que ya hemos dicho colegio, ya hemos dicho España, ¿por qué no decir profesor? Que creo que no
sí,
lo he dicho
no
todavía,
dicho.
Profesor. Pues profesor es Laoshi.
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 Laoshi. Laoshi.
Me he equivocado.
Es equivalente a la... Es equivalente a la fonética inglesa. A SH.
Laoshi.
Laoshi.
Los profesores son Laoshi.
Bueno, iba a decir.
Si queréis hacemos un repaso.
Sí, vamos a hacer un repaso, Aarón, sí.
De acuerdo. Hola es ni hao.
Ni hao.
Ni hao. Adiós, es Chai Chien.
Chai Chien.
Chai Chien.
Chai Chien.
Lo que tenía que haber dicho Gaby en el chino.
Avión es Fei Chi.
Fei Chi.
Ordenador es Tien Nao.
Tien Nao.
Luego España es Si Pan Ya.
Si Pan Ya. Te encanta, Gaby, esta palabra se le nota en la cara.
Si Pan Ya.
Radio, le dijimos el otro día, es Quan Puo.
Quan Puo.
Guampo. Y luego amar, el verbo amar es ae.
Ae.
Qué bonito. Ae. Ae.
Y la de hoy, pues. Ea. Laoshi.
¿Cómo?
Laoshi.
Laoshi, esa es fácil.
Laoshi.
Laoshi.
Bueno, muy bien. Bueno, chicos, pues un poquito de música. Esther, muchísimas gracias por vuestra sección, cada vez más entretenida y también con muchísima información. Y bueno, si os parece, hacemos un poco de valoración el próximo miércoles, a ver qué tal ha ido la jornada solidaria, vale. Y animar a todos los alumnos a que participen. Seguimos de todas motivando. Las edades. Seguimos motivando para que todo entre todos consigamos ese hospital pediátrico en Gana, porque con Gana ganamos todos, ¿no, Aarón?
Ya sabéis, 23 de marzo, toda
este
la
viernes,
tarde, a partir de las 2:15, toda la fiesta que queráis.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias,
nos
chicos.
Nos vemos allí.
Allí nos vemos.